Amén, aleluya.
That's one choice that we want to make.
Esa es una decisión que queremos hacer. En el otro lado, no ser un reto, no ser una batalla, no habrá presión. Lo alabaremos sinceramente, igualmente, pero quiero hacerlo también cuando haya presiones. Amén. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Gracias, músicos. Oh, qué maravilloso estar aquí de nuevo. Una vez más, queremos mantener a las familias y la iglesia en oración mientras entramos en temporada de viajes de nuevo. Ciertamente haríamos lo mismo por usted, usted lo haría por nosotros. Teníamos una tarea del miércoles en la noche. ¿Alguien lo recuerda? La primera parte era el mensaje, la palabra hablada es la simiente original. Específicamente, levanta tu pluma y escriba. Y escribe, estaba refiriéndose en ese mensaje. Y era para llamar a la iglesia y estaba hablando directamente a la iglesia del último tiempo. Así que sería muy bueno que usted haga eso. También leeremos otras partes de ese mensaje, pero es un pensamiento diferente esta mañana. Y el segundo es del mensaje paradoja. Y esa era diciembre 10 de 1961 en Jeffersonville. Así que muchas veces usted lo escucha ser predicado en varios lugares diferentes. Y creo en este servicio era llamado una paradoja y en este otro solamente es paradoja. Y la palabra hablada de la simiente original fue predicada allí en Jeffersonville. Marzo 18 de 1962.
Aleluya.
Quisiéramos leer de San Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30. Mateo 13, comenzando con el versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Bueno, ciertamente esperamos que si va a sembrar algo, que va a ser semilla buena, ¿verdad? Si usted va a plantar algo, tiene que ser cuidadoso en lo que va a plantar. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La palabra semilla o simiente ahí en el griego es esperma. Y la definición es de donde germina una planta, una simiente, por ejemplo, el grano que tiene en sí mismo el germen de las plantas en un futuro. Los granos es metafóricamente una simiente, una semilla, un residuo, o como sobrevivientes de una generación, de una nueva raza. Una nueva generación o sobrevivientes reservados para un futuro. Es como las semillas son guardadas, son sembradas en el año anterior, entonces después crecen y son tomadas. Como Jesús dijo, a menos de que una simiente caiga y muera, traerá bastante fruto. Entonces, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. La cizaña es sin duda que en la parábola en el latín, ustedes escuchan, hermano, lolium temulentum, se dice en el latín. El trigo ahí es antes de que llegue a ser madura. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Recordamos aquí que las dos plantas están creciendo, el trigo y la cizaña, y sus raíces están entretejidas. Usted puede jalar una planta buena si usted también quiere sacar ahí la planta mala y tiene las raíces entretejidas.
El doctor Stanley, however,
speaks of women and children, habla de las mujeres y los niños.
Picking up from the wheat in the cornfields of Samaria,
de cómo ellos juntaban las hierbas allí en Samaria. Estas plantas estaban hechas o plantadas de la manera que estaban plantadas en los campos, eran inseparables junto con el trigo. Y cuando está creciendo, la cizaña y el trigo son casi indistinguibles. No se puede ver la diferencia hasta que llegan a su madurez. Es solamente para ilustrar la parábola. Entonces, cuando las dos plantas no están muy desarrolladas, entonces los ojos de un niño no podrían distinguirlas cuando ellos los usaban como para limpiar los campos. El grano de la Lolium tumulentum, que es, podía causar convulsiones y aún muerte. Así que cuando come el pan de vida, el pan de vida del trigo, usted vive. Usted come del otro grano, la cizaña, usted muere. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? ¿Hay algo mal con su simiente, con su semilla? ¿Había una mezcla ahí? ¿De dónde salieron estas cizañas? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Es así como, es algo curioso que las cizañas muchas veces entre ellas mismas se entretejen. Oh, somos presbiterianos, somos esto, somos lo otro. Oh, ellos mismos se atan el uno al otro. Pero recoger el trigo en mi granero. Amén. Que el Señor agregue sus bendiciones a su palabra. Queremos hablar esta mañana un poquito en el tiempo de manifestación. Tiempo de manifestación. Inclinamos nuestro rostro, Padre, mientras estamos reunidos aquí con aquellos de una fe, Señor, de la misma fe, nuestra confianza está en ti. Nuestra mirada está hacia ti. Y Padre, te amamos, te adoramos de lo más profundo de nuestros corazones. Queremos adorarte. Queremos que tú, Señor, seas complacido esta mañana. Mientras ayúdanos, Señor, a humillarnos, a hacernos un lado. Como ya lo mencionamos, Señor, a reunirnos a ti desde el púlpito hasta la puerta trasera, entregarnos completamente a ti para que tú puedas hacer lo que tú predestinaste a hacer esta mañana. Padre, el propósito que tú pusiste en ti esta mañana, confiamos en ti, te amamos y solamente nos rodeamos de tu presencia. Oh, Señor, toma Queremos tomar ventaja de esta gran oportunidad de tomar más de ti, Señor, para el cuerpo, para escuchar tu palabra, Señor, y ser cambiados un poquito más cada vez, de gloria a gloria a gloria, como nuestro hermano Pablo dijo. Y Padre, que tú ministres a aquellos que están escuchando, sea con aquellos que están viajando. Tráelos de vuelta, Señor, en seguridad, con bien, descansados, que los traigas de vuelta, Señor, en avivamiento, Señor, restaurados. Te agradecemos, te damos la honra y la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar su asiento. De una vez debería decir algo. Yo estaba trabajando ahí, tratando de arreglar mi máquina para lavar trastes, porque hacía un ruido bien raro. Y antes era muy sencillo, pero bueno. Le quité la parte de atrás y metí las manos ahí, tratar de arreglarla, y el metal ahí es como una navaja, el metal. Así que no llegué muy lejos ahí. Y mi esposa me tuvo que parchar. Yo pensé que estaba bien esta mañana, y así que tenía lo que le llaman un curita, y de un color muy oscuro, así que yo pensaba que iba a atraer mucho la atención, así que quisimos hacer un cambio esta mañana, y cuando quise cambiarlo, ahí, así que a lo mejor me corté una vena o algo, así que lo arreglamos ahí, así que no se me quede viendo en mi mano. Oh, ¿qué le pasó en la mano? El Señor es mi sanador. Aleluya. Él sanará también mi lavadora de platos de alguna manera. Quisiera también leer de 2 de Timoteo, capítulo 3, comenzaremos con el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Sin afecto natural. Entonces, si no tiene afección natural, entonces, ¿cómo usted sabría? Bueno, estas serían las condiciones de su última edad. Bueno, si esto fuera la condición en todo tiempo, pues entonces no hubiera punto en decir esto. Pero ¿es esto verdaderamente verdadero para nuestro día? Sí, habían de estas cosas a través de las edades, pero esto es ahora lo que está sucediendo completamente. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia. Palabra apariencia en el griego es morfosis, que tendrían apariencia de piedad, que es como aparecer, ser algo. Que tendrán apariencia de piedad. Así que parece que esta persona está viviendo una vida santa, pero negarán la eficacia de ella. Entonces, ¿cómo puede vivir una vida de piedad si Dios no está en su vida? Y si Dios está en su vida, entonces habrá poder. Pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No ha habido una edad. Usted sabe, en los últimos 2,000 años que tienen acceso a tanto aprendizaje, y aún la gente a veces está más lejos de la verdad, más alejados que antes. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Entonces, ¿por qué siempre estás aprendiendo? ¿Cómo puede estar alrededor? Siempre, ¿cómo está? Dices que está cerca de la verdad cuando siempre está resistiendo la verdad. Janes y Jambres resistieron la palabra de Dios y están resistiendo lo mismo que fue mandado para ellos para ser liberados. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante. porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Así que si vamos al miércoles pasado, no todos cruzaron a la tierra del libro abierto. Ellos comenzaron a jordar nada, pero no llegaron. Oh, nuestra meta es llegar hasta la promesa, a la promesa de todo lo que Dios tiene para nosotros, restauración total. Así que nuestra parábola esta mañana, encontramos que el trigo y la cizaña son sembrados en el mismo campo y están creciendo juntos. Y el dueño del campo, el Hijo del Hombre, es el que sembró la simiente, la semilla del trigo que fue sembrada primero. Y después, claro, el campo está ahí. El propósito del campo es para la simiente correcta que va a ser plantada, ¿verdad? Entonces otro viene en el camino. El hermano Branham lo vio en una visión. Una figura, una persona con un capuchón, y él planta las cizañas en el mismo campo. Y los sirvientes que están guardando de ese campo, como Adán fue el que guardaba del Edén, entonces ellos vienen y se miran preocupados, porque cuando miran la cizaña también crecer, y empiezan a preguntar, bueno, ¿cómo llegó aquí? Entonces es un tipo de la iglesia en muchas maneras. Cuando todos entran y todos vienen y sale allá afuera y empieza a echa la red del evangelio, y mucha gente viene, y después de un tiempo usted comienza a ver que todos no están ahí por el mismo propósito, ¿correcto? Y usted se rasca la cabeza diciendo, bueno, había algo mal con lo que se predicó, porque mira lo que produjo, lo que produjo. Pero no había nada mal con lo que fue predicado. El problema era qué tipo de simiente estaba ahí para comenzar. ¿Qué tipo de semilla o simiente fue regada? Entonces están viendo que las dos simientes están creciendo en el mismo campo, y saben que el propósito de ese campo es de producir el trigo, y de la misma manera cada hijo e hija de Dios fueron plantados en la tierra cuando Dios hizo la tierra. Ahora, usted no pregúnteme cómo, no me diga cómo explicarlo, yo solo lo creo. No fueron sobrenaturalmente, no llegó aquí sobrenaturalmente de solamente puro aire. Dios lo habló a existencia. Así que era la responsabilidad, sabemos, de la primera familia de cultivar y traer los hijos de Dios para que se multiplicaran y rellenar la tierra. Entonces el Logos de Dios, sabemos que en el principio era Dios, y la palabra era Dios, el verbo era Dios. El Logos de Dios plantó simiente de Dios en la tierra. Pero su enemigo vino después y plantó su simiente en la misma tierra. Y la tierra puede ser una tierra de plantío para las dos simientes. Mas era primeramente con el propósito de traer hijos e hijas de Dios, que es lo que es el símbolo del trigo en esta parábola. Entonces el trigo que fue plantado tiene siete
Likewise, the other seed that was planted is also bearded. It's got these little shoots that come up.
Tiene siete espigas cada trigo, ¿verdad? Entonces es el lugar donde está el grano, donde está cubierto. Más es diferente que el trigo cuando llega a su madurez.
So the tare is a plant that is.
Entonces la cizaña es una, es muy parecida al trigo en muchos aspectos, pero es inferior al trigo, y se sabe que en ocasión se le da de comer a los animales, más no a los humanos. Así que la cizaña aquí se le conoce como darnel, que es el Lolium timulentum, como dijimos, una especie de tipo de semilla o cizaña, planta, que es venenosa. Y se parece mucho al trigo hasta que empiezan a salir las espigas del trigo. Cuando se llega a la espiga del trigo es cuando usted puede decir, puede ver la diferencia. Entonces, hasta entonces, se descubre la diferencia. Siempre llega el aprendizaje, pero nunca llega la sabiduría. Aquel que tiene oído para oír, bueno, tienen oído, pero no es un oído para oír. Así que la diferencia primero se nota en el escuchar o en el o en la espiga, y crece esta cizaña, crece mucho en Siria y en Palestina. Y cuando las dos plantas salen del suelo, las dos plantas se miren igual, no puede ver la diferencia. Es hasta cuando las plantas llegan a su madurez en el tiempo de la siega que uno puede estar seguro cuál es cuál. Ahora, usted no quisiera tomar el riesgo en las primeras fases de eso, porque primero que nada, número uno, puede sacar un trigo en vez de cizaña, y número dos, ¿qué si hace un error? Ahora, usted no sabe qué hay en el corazón de cada uno. Pero cuando se llega al tiempo de madurez, por sus frutos los conoceréis. Así que los sirvientes miraron esta simiente, este trigo crecer, y después vieron la cizaña que comenzó a crecer. Ya no sabían que estas eran cizañas, pero de experiencia ellos sabían que la simiente que debería de solamente debió haber salido, debió haber sido el trigo, y después de eso otra simiente empezó a crecer. Alguien de aquí que ha hecho algún tipo de jardinería pasa por este proceso, ¿verdad? Aquellos que tienen más experiencia a lo mejor pueden decir la diferencia muy tempranamente, pero gente como yo nunca fui más allá de plantar algo solamente por plantar. Yo nunca había tocado esas cosas. Algo de eso, yo me regocijaba, y mi esposa le decía a mi esposa, oh, esto se está haciendo muy grande, está saliendo muy grande esa planta, y resultó que era solamente una planta salvaje. Usted planta un pepino y sale algo que parece como planta de calabaza, y usted dice, bueno, ¿de dónde salió eso? Pero estos siervos no sabían que estos otros, que esas otras plantas eran cizaña. Entonces ellos tuvieron que esperar hasta después para que ellos pudieran saber cuál era cuál. Pero ellos se están preguntando entre ellos mismos, ¿de dónde salió esta otra simiente? Entonces, una de las razones, sin duda, es de que Jesús da esta parábola en las parábolas en Mateo 13, porque sabía que los discípulos estaban predicando el Evangelio y esparciendo el Evangelio. Ellos sabían que iban a encarar muy tempranamente otro tipo de simiente, y ellos iban a estar rascándose la cabeza pensando, bueno, ¿de dónde viene esto? Yo prediqué un servicio del Espíritu Santo, el Evangelio, y estos llegaron, pero mira la vida, el tipo de vida que está produciendo. Y después, si Jesús no nos hubiera dicho estas cosas, entonces hubiéramos pensado, bueno, yo creo que nuevo nacimiento ha de ser diferente para los demás. Para unos todavía serían un problema, y otros, como si usted pudiera encontrar una naturaleza en nuestro primer nacimiento. Muchos nacen pacíficos, ¿verdad? Ahora no me tome a mal. Todos tenemos que nacer de nuevo. Pero cuando uno nace de nuevo, solamente hay un tipo de vida, ¿correcto? Entonces, se están preguntando, ¿de dónde viene esta otra semilla o simiente? Entonces, hasta que esas plantas crecieran y sacaran sus espigas, entonces los siervos iban a poder decir cuál era cuál. Pero ellos sabían que el trigo era el grano que fue plantado. Usted puede reconocer cuando la verdadera vida de Cristo está manifestándose, ¿correcto? Entonces ellos vieron lo que el Señor del campo, sembró primero, y era su iglesia creciendo en el campo por siete edades. Pero después de esta de sembrar esto, otras simientes empezaron en ese mismo campo, trayendo otro tipo de iglesia dentro de la iglesia. Y los siervos estaban preocupados, porque siempre hay una fase para limpiar las hierbas. Entonces ellos eran responsables de atender el campo y últimamente de llegar a la siega. Entonces no querían que esas plantas crecieran en ese mismo campo si pudieran evitarlo. Entonces ellos sospecharon que otra simiente estaba creciendo en ese campo y entonces querían sacarla de ahí, de ese campo, ¿correcto? Es por eso que decimos, amigos, no ha terminado hasta que se haya terminado. Y como dijo el hermano Branham, si hay un aliento en un hombre, yo voy a ir por él. Oh, todavía hay gracia. Entonces, ¿no parece que la cosa correcta es ir ahí y sacar desarraigar todas estas hierbas? Oh, bueno, para la mente humana, eso parece muy bien. Pero le dijeron al padre de la familia, no sé. Y dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Así que no se preocupe ahorita de recoger la cizaña. La palabra hará esa separación. El Señor conoce a los suyos y Él recogerá los suyos hacia Él mismo. Amén. Así que si usted se pone en la mentalidad de cortar esto y sacar esto y el otro, a lo mejor también puede cortar a un trigo.
Because the wheat is going to come forth. Amen? Which is the purpose of the field.
En el campo, la presencia de la cizaña no previene que el trigo salga. Así que la gente no puede decir, bueno, ellos fueron y hicieron esto porque se están rodeando alrededor de esto y el otro. No, a lo mejor usted hizo eso por lo que está en usted. El trigo no se convierte en cizaña solamente porque está en el mismo campo. Y la cizaña no se convertirá en trigo porque están en el mismo campo. Así que recordamos que el propósito del campo es para alimentar y ser un campo para traer el trigo. La buena semilla fue plantada y fue regada y traerá de acuerdo a su manera. El grano de trigo que cayó en la iglesia cayó en la tierra y traerá mucho fruto. Entonces Jesús, él relató esta parábola para con sus discípulos porque él sabía que ellos mirarían a la obra del evangelio y mirarán algo más crecer dentro de ella, aparte de lo que fue plantado. Claro, Pablo habla de esto también, y en cada libro que él escribió, él habla de ese espíritu anticristo que ya se estaba moviendo entre ellos, en las obras que estaba causando. Y otras amonestaciones de las cosas sobre lo que está creciendo en esos campos, y no estaba hablando él de ir y sacarlos, pero reconocerlo. Amén. De otra manera, ¿cómo podemos tener confianza en el Evangelio si el Evangelio produce cualquier tipo de otra vida? No es de esa manera. El nuevo nacimiento no produce la vida vieja, antigua. La vida antigua tiene que morir para ese nuevo nacimiento, pero el nuevo nacimiento es una nueva naturaleza. Así que imagínese. El desánimo de plantar buena semilla en un lugar para después saber que otras vidas están viviendo, que están reclamando el mismo evangelio. Así que imagínase que desesperadamente erradicar un campo de las hierbas Porque no todo eso es buena semilla. Esto llegó a ser recordado para con los discípulos. Podemos voltear a ver la iglesia, la historia de la iglesia y decir, bueno, ¿por qué estas iglesias denominacionales? ¿Por qué no fueron desarraigadas? ¿Por qué esta jerarquía del cristianismo no fue desarraigado? Porque tenía un propósito. Y Dios no perdió ninguna de sus simientes. Así que es interesante notar las diferencias entre la cizaña y el trigo a través del ciclo de la vida de cada uno. Hay algunas diferencias en la semilla físicamente cuando es plantada, pero los siervos no plantaron esa semilla. Cristo y Lucifer plantaron. Así que ya estaban sembradas, ya estaban en la tierra. Yo no puedo ver ahí y decir, oh, hay un tipo de simiente en este y este tipo de simiente en el otro. Yo solamente lo que puedo decir es qué tipo de simiente hay en mí. Por fe. Así que una vez que la simiente ya estaba en el campo, tenemos que ver qué va a producir, qué tipo de simiente va a ser. Usted tiene que esperar hasta el tiempo de la siega, hasta que ya está produciendo el fruto. Usted tiene que esperar hasta la lluvia tardía para poder ver exactamente lo que es. Así que una simiente claramente representa la fe restaurada que fue una vez dada a los santos, y la otra es algo similar, tiene una forma, pero no tiene poder. Parece que es la misma cosa, pero no tienes el mismo tipo de vida en ella. Así que la cizaña llamada darnel, que parece como espigas silvestres, bueno, en Montana, donde viví hace como 4 años, cuando viví en Montana, en Montana como por 4 años cuando era un niño, había una familia que tenía muchos y muchos acres ahí de terreno, donde el trigo crecía. Y la cizaña empezó a causar problemas en las granjas de trigo, de acuerdo a la Universidad de Montana. Y el título de ello es Pershing Darnell, que es la cizaña, identificación, biología y ecología. Y dice, el Pershing Darnell, que es la cizaña, es introducida anualmente, es como un zacate, un césped que se reproduce a través de Montana y a través de los campos de Canadá. Es común encontrar ese tipo de hierba infestando los campos de trigo y de plantas de semilla pequeña. Durante la última década, esa cizaña ha sido una planta problemática en Montana que puede sobretomar los campos y no se nota que sobretomó esos campos hasta que ya creció. Así que imagínense, están gastando tanto dinero para fertilizantes y para pesticidas y trabajar esos campos y ni siquiera sabe que está infestada de cizaña hasta el tiempo de la siega. Esto es particularmente verdadero para reducir los sistemas de sembradío que mantiene, que hace que la simiente del trigo está en la superficie del campo, de la tierra del campo. Opuesto a la hierba silvestre, la cizaña es corta en estatura y es difícil verla en los campos con plantas maduras. Entonces, para muchos, no se dan cuenta de que sus campos están infestados con esta cizaña hasta que ya está lista para la siega. Y después empiezan no voy a leer aquí todos los herbicidas que usan por causa de que tienen nombres protegidos, pero Achieve y Discover, Hold On, es como los tipos de pesticidas y herbicidas. Entonces, esos son herbicidas para cuando empiezan a crecer esas plantas. Esos herbicidas ayudan a poder erradicar la cizaña en grano pequeño. Pero eso causa que los campos no den buena cosecha. Así que cuando está creciendo estas plantas, si usted está plantando algo, asegúrese que esté usando el herbicida correcto, porque si no, va a seguir creciendo esa cizaña. Ciertos tipos de cizañas han desarrollado resistencia a ciertos herbicidas. El primer caso de cizaña resistiendo estos herbicidas fue reportado en 1993 en campos que fueron infestados por esa cizaña. Así que para erradicar esa cizaña se requiere demasiadas prácticas diferentes para y habilidades competitivas para tratar de deshacerse de ello. Así que, en otras palabras, no pueden parar estas cizañas. Jesús lo dijo. Así que en vez de gastar todo ese tiempo enfocándose en la cizaña, enfócase en el trigo. Amén. Así que el Persian Darnell, que es la cizaña, fue descubierto en Dakota del Norte en 1911. Entonces eso vino de grano que estaba contaminado cuando llegó aquí a las Américas. Alguien en uno de los barcos se lo trajeron aquí a las Américas. Muchas cosas se movieron de continente a continente de esa manera, trayéndolos de otros lugares. En sí, antes no había ratas en la costa este, pero los empezaron a traer desde Europa en barquillos. Habían sogas que estaban amarradas de en los malecones ahí, estaban amarradas a los barcos y esas ratas subían y bajaban de los barcos. Entonces, se ha estado haciendo un problema esta cizaña en lugares donde el trigo crece, y esta es la razón por qué. El grano de la cizaña no está hecha para el consumo humano, entonces ahí es donde está el peligro, porque si usted está creciendo algo para comer y usted lo junta todo, entonces es difícil separarlo y es difícil de identificarlo. Así es que el grano de la cizaña no es para el consumo humano. Entonces, esta cizaña se refiere muchas veces como el trigo bastardo. Bueno, lo que eso quiere decir es nacido fuera de matrimonio. Eso quiere decir no sabe quién es su papá. Una cizaña no sabe quién es su padre, pero el trigo sabe quién es su padre. ¿Correcto? Usted no puede inventar estas cosas, es paralelo, aún en la naturaleza nos predica esto. Así que aquí hay uno de los efectos del comer la cizaña, dormeza, el cansancio. Yo no estoy diciendo que alguien es una cizaña si se duerme en la iglesia. Episodios hipnóticos, convulsiones, intoxicación. ¿Sabe? Cuando alguien está intoxicado o borracho, no están pensando bien, no pueden ver bien, ¿correcto? Entonces eso describe a la iglesia de la Odisea. Temblar y la inhabilidad de caminar. Vómito. No pueden ver, no pueden ver de lejos. Estas son cosas que describen a la iglesia de la Odisea. Y el comerlo últimamente puede causar muerte. Un grano trae vida, el otro grano trae muerte. Lolium telumentum quiere decir intoxicado. Es el nombre latín que se le fue dado, Lolium telumentum. Si estuviéramos usando palabras inglesas en vez de latinas, se refiere al síntoma que resultan del comerlo, del consumirlo. Así es que si usted usa palabras en inglés, usted supiera inmediatamente, oh, no coma esto porque estos son los síntomas. Entonces pondrían ahí una etiqueta de advertencia. Y Jesús nos dice en otro lugar en la Escritura, no se embriaguen con los cuidados de esta vida. Cuando una persona está embriagada, no pueden pensar bien ni ver bien, o no les importa nada. Ellos dicen que cosas que no deberían de decir y después no recuerdan lo que dicen y así. Entonces, amigos, esta es una de las razones por qué la enseñanza es tan importante para la iglesia. Porque la enseñanza que fundó la iglesia es lo que producirá el fruto en el final. Amén. De la manera que comienza, es como terminará. Aquellos que se van en doctrinas que los desvían, una vez que lo predican, a lo mejor usted no puede ver la diferencia, pero tiene que ver hasta después para ver el fruto que va a producir. Pero en ese tiempo, para ese tiempo, es muy tarde para darse la vuelta, porque es el tiempo de la siega. Producirá lo que va a producir. Entonces, la enseñanza que fundó la iglesia es lo que producirá el fruto en el tiempo final. Y si la simiente correcta no fue plantada desde el principio, entonces el fruto incorrecto va a salir. Entonces, esa es la razón por qué se nos dice que nos quedemos con la palabra original. Así que yo leeré algunas declaraciones de aquí de la palabra hablada, de la simiente original. El hermano Branham dice, las obras que hizo Jesús, si un hombre tiene la simiente de Dios en él, con el Espíritu de Dios regando esa simiente, así que tiene que ser vivificada. Las mismas obras que se manifestaron en Jesús, siendo él la simiente original de Dios, su muerte lo trae usted de nuevo a la simiente original de Dios. Y si el mismo Espíritu que estaba dentro de él está en usted, entonces las mismas obras serán manifestadas. Sencillo, ¿correcto? Oh, estoy tan agradecido por la sencillez de la palabra de Dios. Lo hace de una manera que de seguro usted no lo pasará por alto. Cuando usted desea, no es usted deseando la verdad, pero la verdad lo encontró usted y lo hará libre. ¿No creen eso? Muy bien, abramos en San Juan 14:12. Usted dice, soy un creyente, hermano Branham. Seguro que yo soy un creyente. Muy bien, voy a ver si Jesús lo llama a usted. Así veamos si la palabra de Dios lo llama a usted. De cierto, absolutamente, absolutamente, os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará también. No a lo mejor, o si está en un grupo, no. Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice, ¿qué es? La misma simiente. ¿Cómo usted puede sembrar trigo aquí y trigo aquí y decir, voy a cosechar pepinos aquí y trigo aquí? No puede hacerlo. La única manera en que ustedes van a obtener pepinos es sembrando pepinos. Si lo hacen híbrido, entonces no será un pepino, será un hipócrita. ¿Es correcto? Ser un hipócrita, amigos. Tengo que decirlo. No es ninguno de los dos. No es un pepino, ni con lo que usted lo haya mezclado. Es un cruce y es un mal producto. Y entonces está hablando de, en este lugar, aplicaría a Caín. ¿Correcto? Él era un híbrido, era parte humano, parte serpiente, y la simiente que estaba muy dentro de él venía de Lucifer. No es pepino ni con lo que usted lo haya mezclado, es un cruce. Está muerto en sí mismo y ya no puede reproducirse, que es lo que cruzan un burro y una mula, y usted recibe algo que es algo que no se puede reproducir. Creo que eso está correcto. Si usted quiere una iglesia, comience con la palabra de Dios. Ustedes quieren una vida de Dios, comience con la palabra de Dios. Acepte la palabra de Dios en su plenitud, toda medida de ella. Y luego, si esa es la plenitud de Dios en usted, entonces la lluvia que está cayendo producirá exactamente lo que hay en su jardín. Entonces a la lluvia no le importa quién es usted. La lluvia que está cayendo producirá exactamente lo que hay en su jardín. Nada mal con la lluvia. Muchas de las veces es donde está el énfasis. Oh, vean a este hipócrita aquí. Oh, la lluvia cayó y wow, actuó como un hipócrita. Bueno, pues eso es porque era un hipócrita. La lluvia manifestará que usted es un hipócrita. Pero si es una simiente verdadera de Dios, entonces manifestará eso también. La lluvia no fue mandada al hipócrita. El hipócrita creció en el mismo campo. No se preocupe por ello. No ponga su paraguas ahí. La verdadera simiente necesita esa agua. Necesita esa lluvia. No se preocupa por lo que vaya a producir. Va a producir lo que va a producir. Aleluya. No hay nada mal con la lluvia. La misma lluvia cae en el justo y en el injusto. Mas si usted está preocupado de que la lluvia y no permite que la lluvia caiga, entonces ¿cómo el justo va a llegar a su madurez? ¿Cómo va a madurar? ¿Cómo va a traer el fruto? Oh, ¿cómo puede plantar trigo aquí? Oh, discúlpeme aquí. 178. Si usted quiere una iglesia, comience con la palabra de Dios. Ustedes quieren una vida de Dios, comience con la palabra de Dios. Acepte la palabra de Dios en su plenitud, toda medida de ella. Y si esa es la plenitud de Dios en usted, entonces la lluvia que está cayendo producirá exactamente lo que hay en su jardín. Oh, aleluya, yo quiero ver a Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a ello? Entonces las obras se manifestarán porque es la misma palabra simiente de Dios. El Hijo de Dios fue su simiente ejemplar y lo que fue su vida cuando el Espíritu se derramó sobre él después de su bautismo. Y el Espíritu Santo vino sobre él. La vida misma que él produjo, pues ese mismo Espíritu regador del Espíritu Santo producirá la misma clase de vida, haciendo lo mismo que él hizo, si es la misma simiente. La simiente del Hijo de Dios producirá una simiente del Hijo de Dios. Y la iglesia dice, oh, amigos, no debemos de preocuparnos por esto. No debemos de tratar de hacer esto y el otro. Y todos a lo mejor hemos hecho eso anteriormente, dependiendo de dónde estamos en nuestra caminata. Bueno, Dios dice esto y ciertamente yo lo quiero hacer. Y ese es un buen comienzo, es un acercamiento correcto. Usted no va a seguir adelante, pero es de que ese deseo está en usted. Pero después usted llega al lugar donde usted realiza, oh, yo no puedo producir esto. Y a lo mejor el diablo lo golpea de un lado a otro y usted se sentiría tan mal y usted se siente menos que los demás y mira alrededor y dice, bueno, ellos pueden hacerlo porque yo no lo puedo hacer. Y después usted se rinde completamente y dice, oh, Dios mío, perdóname, yo no puedo hacerlo, ¿me puedes ayudar? Y después él viene y dice, bueno, finalmente, ahora puedo hacer algo por ti. Tú moriste a ti mismo. Ahora yo puedo venir a hacer lo que yo dije que iba a hacer. Es su vida en usted que lo produce. Si fuera nosotros haciéndolo, pues entonces vamos a mandar atalayas y vamos a escribirlo todo. Amén. Pero se toma la vida. Así como se necesita para una simiente de trigo o una cizaña, se toma ese poder vivificador. De nuevo, en párrafo 182, por eso es que yo creo la palabra, ella es una simiente, y si la lluvia cae sobre la semilla, ella producirá según su género. Ahora, ¿qué pasa con estos avivamientos? ¿Qué hacemos? Traigan un millón más en el 44. Era un dicho en las iglesias bautistas de aquellos tiempos. Bautistas, presbiterianos y lo que sea, pentecostales. Pero ¿dónde está esa manifestación de las obras de Jesucristo? Es una buena pregunta, ¿no lo piensan? yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre primero. ¿De dónde viene esa clase de simiente? El Espíritu Santo regará y producirá esa simiente. Es el agua para la simiente. Si la semilla ha sido plantada, para eso exactamente es el agua. Si el agua cae sobre usted y usted dice, bendito Dios, déjeme decirle algo, predicador, yo soy fulano de tal y no creo en esa cosa. Usted es un denominacional. Para empezar, usted solo es un vil hipócrita. Esa es la clase de semilla que fue sembrada. La lluvia cae y sale lo que está ahí. No me malinterpreten. Los amo. Amigos, es difícil predicar esto. Es muy sencillo, es muy plano. Y a la carne no le gusta. La carne no quiere esa respuesta. Pero tenemos que crucificar nuestra carne. No me malinterpreten. Te amo, cariño. Estoy tratando de hacerte entender esto. Me detendré en eso cuando termine hoy. Lo dejaré en paz. Pero ya está bajo la unción, así que no lo va a dejar ir. Oh, se sentirá mal a lo mejor el siguiente día. Oh, a lo mejor pude haber hecho esto o lo que sea. Oh. Yo casi no puedo dormir el miércoles en la noche. Es por lo que paso. Y usted vuelve a repetir las cosas en su mente y aún así sabe lo que fue lo que el Señor puso en su corazón traer. Oh, me detendré en esto cuando termine hoy. Ya lo dejaré. Pero quiero que ustedes sepan una vez lo que es correcto y la razón por lo que yo creo lo que creo. Yo creo que el diablo los ha engañado. Francamente, sé que lo ha hecho. De acuerdo a la palabra de Dios, ella no puede fallar. Él los ha engañado. Sí, Señor. Por eso predico estas cosas de la manera que lo hago, porque la palabra de Dios lo dice. Oh, pues, hermano Branham, este es un día diferente. Es la misma palabra. No obstante, es la misma palabra. Tomaron un poco de trigo del granero de allá atrás en el tiempo de José. Yo leí la otra vez donde encontraron granos de trigo en una pirámide, creo. No sé si estos eran los mismos. Yo sé que encontraron granos de trigo en una pirámide y lo tomaron de esa pirámide y lo plantaron y dio fruto, creció. Y estaban pensando, bueno, ¿cómo fue preservado? Especialmente en esa pirámide. Hay muchas cosas que no entendemos todavía. Y produjo una cosecha de trigo. Todavía era trigo. Esa es la razón. Lo único que necesitaba era solo un poco de agua. ¿Sabe? Creo que lo llaman depósitos de semillas. Hay algunos de nosotros que saben más de ello que yo, pero hay depósitos de semillas en diferentes lugares del mundo para que no tenga todo en un mismo lugar, pero tratan de preservar el grano original de muchas cosas. Gracias a Dios, hemos hibridizado muchas cosas a cierto punto que mucha de la gente habla de la alergia al gluten. Eso no es una alergia al gluten. Si el Señor mismo puede tomar carne y comerse un sándwich de carne, si el pan y los peces fueron divididos, Jesús dijo, oh, ¿cuántos tienen alergia aquí al gluten? ¿Cuántos son alérgicos al gluten? Levantan su mano, porque vamos a hacer, ¿y cuántos cuántos hay aquí que no comen carnes? ¿Correcto? ¿Cómo se les llama? ¿Cuántos de aquí son vegetarianos? ¿Cuántos hay aquí? Bueno, le vamos a dar espinacas en vez, o lo que sea, tofu. El problema es nuestros granos, nuestras semillas son híbridas. Oh, amigos, yo he experimentado con esto. Oh, he desarrollado reflujo cada noche. Tengo que dormir en cierto ángulo y cada noche tengo ácido que sigue ahí activo en mi estómago y tengo que tomar cosas antiácidas. Me dice, tengo que echarle una cucharada. ¿Cuál cucharada? Me lo pino. Tiene otros efectos, tiene magnesio, es que empieza como a verle las cosas ahí. Pero me quema mucho y a veces, muchas veces, se va a uno de mis pulmones. Imagínese eso en medio de la noche y se levanta, se despierta y se le metió ya a los pulmones y trata de echarlo fuera y toma un momento, pero cada vez que tose es ácido que está quemándole ahí la garganta y la tráquea. Y cada vez y dice, bueno, esta no es la manera de vivir. Entonces empieza a ver su dieta y dice, bueno, ha de ser la salsa de tomate. Debo dejar comer cosas sin tomate o cebollas o no puedo comer ajo y otras cosas, un huevo estilo quiche y muchas cosas diferentes, ¿verdad? Entonces llegó es a lo mejor en los granos de los panes o los cereales. Entonces empezó a cortar los a dejar de tomar comer cereal y pastas. Y bueno, para hacer la historia no muy larga, fuimos a Italia por 2 semanas y estaba muy reservado porque yo decía, bueno, ¿cómo voy a sobrevivir todo lo que comen es pasta? ¿Qué voy a comer? Bueno, alabado sea el Señor, gracias a Dios, fui allá y comí cebollas y ajos y comí sus pastas y su salsa de tomate. Yo no tuve problemas de reflujo. Llego a casa y me empiezo y encuentro de que allá en Italia ellos prohíben las semillas modificadas genéticamente. Aquí en Estados Unidos lo permiten porque aquí hace mucho dinero. Y el dinero es el que habla. Nuestra administración drogas y de comidas están comprados. Así que el problema no es el grano, el problema es el hacerlo híbrido, hibridizar el grano o la semilla. Y entonces encima de todo eso tiene diferentes pesticidas y fertilizantes y qué sucede entre el campo y la tienda. Y bueno, dice aquí, la palabra de Dios es exactamente igual a como era cuando Él habló allá atrás. Hace miles de años, lo único que ella necesita es agua. ¿Por qué no tenemos una cosecha? Porque sembramos la clase equivocada de semilla. ¿Cuántos de todos ustedes quisieran cambiar su carta de ir de una iglesia a otra? Hijos 2 veces más del infierno de lo que usted era cuando comenzó. ¿A cuántos de ustedes metodistas les gustaría ser bautistas? ¿Ustedes bautistas les gustaría convertirse en pentecostés? Solo traiga su membresía aquí. Por el amor de Dios, tonterías, basura. Basura del diablo. No hay vida en eso, en lo absoluto. ¿Cómo se sentiría usted con esto? Es híbrido, hipócrita, muerto, 2 veces muerto, arrancado de raíz. Déjeme decirle, amigos, usted llega a ser un miembro de iglesia denominacional y le va a dar reflujo. Esto es predicado. Lo trata de digerir. ¿No dijo Jesús, toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será desarraigada? La denominación, lo que sea, será desarraigada. Solo la palabra de Dios permanecerá, ¿correcto? Eso es lo que Él dijo. Toda la palabra de hombre es mentira, pero la mía es verdad. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Es mejor que regrese a sus sentidos, porque usted no puede oírla a menos de que sea esté predestinado para oírla. Estamos entrando en eso. Con razón, que como el agua sobre el lomo de un pato. Él está hecho para repelar el agua, no para absorberla. Entonces está llegando el tema donde él sabe que mucha gente dejaron de seguir sus enseñanzas sobre estas cosas. Dice, Y una verdadera simiente de Dios es un absorbente para el Espíritu. Todo denominacionalismo sale, toda incredulidad queda fuera, y cuando el Espíritu Santo entra en ese germen de vida que está ahí, produce otra simiente, exactamente, nace otro hijo de Dios. Amén, otro Dios aficionado, hijo de Dios. Soy un Branham porque nací de Charlie y Ella Branham. Eso me hace un Branham porque yo soy su simiente. Sus dos acuerdos con su esperma juntos formaron una simiente y me hizo a mí. Nada mal con eso. Cuando Dios y su palabra llegan a ser uno, aleluya. Cuando el Espíritu de Dios riega la simiente de Dios, la palabra de Dios, ella produce a Dios. Y no es el individuo, es Dios. ¿Por qué? Porque usted está muerto. Usted ya no es el mismo. Usted se considera muerto, vaciado, esperando el germen, la simiente. Entonces, ¿qué es? Ya no es usted, no es el hombre, es Dios en el hombre. Es el germen simiente como en el principio. Amén. Así que hay una simiente en usted que es palabra, que él vivifica. Entonces hay palabra que viene a usted y usted se alimenta de ello y se une a ello y está manifestándose en su vida. Dice, es la palabra de Dios manifestada en el hombre. Entonces no es el hombre, es un hombre que está muerto. Él no puede ser un híbrido y un hijo al mismo tiempo. O es un hijo de muerte o es un hijo de vida. Así que si él es un hijo de muerte, entrégueselo al diablo y que él lo mate. Entrégueselo a Dios, quise decir, y deje que él mate al diablo que está en usted, que lo saque, lo vacía usted. Entonces, deje que Dios plante su propia vida en usted. Entonces ya no será usted más. Es la vida de Dios, porque la palabra de Dios, regada por el Espíritu Santo, producirá lo mismo. ¿Lo ven? Así que yo quiero dejar esto a un lado y agregar esto aquí. Yo he tomado la mayoría de los cereales, no todos, pero en particular el trigo, y ya no he tenido reflujo y pude perder peso. Así que, ¿alguien aquí batallando con eso? Hay una prescripción para usted. Ahora usted puede comprar harina de o la simiente, los cereales en sí, de lugares donde crece en Europa, ¿correcto? Si usted lo tiene que tener en su dieta, pues, el grano original es donde está todo, ¿verdad? Contra lo que está altamente refinado aquí. Usted es lo que come y no debemos de estar sorprendidos. Pero estamos aquí en América donde los hijos están en las dulcerías sin supervisión de adultos y luego se nos dice, oh, todo está bien. Ka-ching. Dice, me encantaría predicar sobre eso por unos minutos, pero con 30 o 40 páginas de escritura aquí, y ahora solo voy por las 3. Oh, vaya, muy bien. Bueno, ya vamos a terminar aquí. Manifestadas, las obras manifestadas de igual manera por nosotros, porque es la misma palabra. Ahora, si usted quiere hacer las obras de Cristo, haga lo mismo que él hizo. El que cree en mí tendrá mis obras. ¿Qué es eso? Creer. ¿Creer qué? Que él es el germen simiente original que vino. ¿Y dónde está la simiente? Aquí, permíteme tomar estos pañuelos. Aquí está este hombre que se supone y debía ser aquí mismo. Este es el hombre que debía ser. ¿Qué pasó? Eva lo hibridó, lo cruzó. Lo que hizo, entonces, ¿qué hizo? Se convirtió en muerte. Siguen muriendo y muriendo. Ahora este vino y ahora aquí permanece la palabra igual. Aquí está la palabra puesta aquí igual. Ahora, ¿qué sucedió? Aquí está la palabra. Ahora, la palabra que Dios habló para multiplicarse y llenar la tierra no pudo encontrar un lugar donde asentarse. Dios lo habló, pero no hubo un lugar donde se asentase esa palabra. Finalmente, esta palabra, ella se asentó en el vientre de una virgen. Hablaremos tomó más de los dos vientres esta tarde. ¿Y qué sucedió? De él salió el germen de vida, aquello que da, el agua que le da al grano su oportunidad para reproducirse. El espíritu salió de él y subió. Dice, aquí estamos, venimos nosotros. ¿Qué sucede? Nosotros lo creemos ahora. ¿Qué dijo Jesús? El que cree en mí, ven, el que cree en mí, las obras que yo hago, la manifestación, el Espíritu Santo vino en la forma de una paloma, vino sobre mí e hizo esto, no por la hibridez, sino por un nacimiento virginal. El curso de la vida, como engendrar un hijo, no el curso de la vida, no engendrar un como un hijo de esposo a esposa. No, así no, no un híbrido, sino un nacido de virgen. Ahora, por medio de esto, estoy dando esta vida, que si usted, por fe, acepta lo que el Padre y todos los profetas y toda la palabra de Dios, yo derramaré esta vida sobre usted y no podrá hacer nada más que producir lo mismo que yo soy. Así que está diciendo, usted se rinde, usted acepta la palabra de Dios completamente, usted deja que permite que esa lluvia caiga, producirá a Jesucristo, producirá un Jesucristo manifestado. Las obras que yo hago, Él las hará también, que hizo Él, así como el Padre lo guió, lo vio, lo que Él vio. San Juan 5:19, simplemente, no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. Que era Él, se hizo un hombre. Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra hablada de Dios a través de una virgen produjo un cuerpo. Y en ese cuerpo vino el agua, el Espíritu, y lavó por el agua de la palabra. Y luego entró Él, habitó en Él, y allí vino la vida de Dios manifestándose a través de Cristo. Dios estaba en Cristo, el ungido. Cristo significa el ungido, un hombre que fue ungido, y Dios morando en él. ¿Qué fue? El germen con la carne, el ungido, carne, siendo ahora su carne era como su carne y la mía, pero fue nacido de virgen, pero era carne. Carne siendo ungida con el Espíritu de Dios, produjo la palabra de Dios manifestada y le contemplamos el unigénito del Padre lleno de gracia. ¿Ven? Ahí estábamos, ¿ven? Él era la palabra de Dios manifestada. Ahora, amigos, ya estoy tratando de terminar aquí y después continuaremos en la noche, pero si Él es la palabra de Dios manifestada y Él es el unigénito, el primero de la nueva raza, entonces toda simiente, Él es la simiente original, toda simiente después de Él tiene que ser la palabra de Dios siendo manifestada también. Tenemos que manifestar algo. Él murió para pagar la deuda de la hibridación suya. Vaya, vaya, ahí está. ¿Qué es? Para, nosotros no pudimos haber producido ese tipo de vida. Estábamos muertos mientras vivíamos. Ahí está. ¿Qué es? Usted puede morir a usted mismo hasta que ya no sea más de usted mismo y ser lleno de su palabra, creyendo su palabra. Entonces el Espíritu Santo que estaba en él desciende para regar esa palabra, para hacerla crecer. ¿Ven? Y entonces, ¿qué es? Dios manifestándose, continuando la obra de su primer hijo, su unigénito, ¿ven? Que murió por nuestra vida híbrida, para poder reconciliarnos de nuevo para ser hijos e hijas de Dios, para que la misma vida pueda fluir a través de la iglesia, por la misma palabra, continuando a manifestar la obra como lo fue en Cristo. Cristo fue la palabra de Dios manifestada. Cristo fue la palabra de Dios manifestada. Y Él murió, dio su vida para poder enviar el Espíritu. Llevó su cuerpo arriba y envió el Espíritu de vuelta para regar, para pagar el precio de redención, si lo creemos. Ahí está la cosa, si ustedes lo creen. El que en mí cree, las obras que yo hago, luego vino el Espíritu Santo sobre la misma palabra de Dios. Ahora, dice usted, ¿dónde cae la Biblia entonces? ¿Dónde queda la Biblia? Entonces vamos a hablar de esto ahorita y vamos a cerrar. concluir. La Biblia tiene que estar en usted. La palabra es una simiente. Mientras ella esté acá, no hará nada. Pero cuando ella entra aquí, cuando entra en el corazón, entonces comienza a manifestar por el Espíritu Santo, no por poder, sino por mi Espíritu, dice el Señor. Comienza a manifestar por el Espíritu Santo las obras de Dios. Así que usted no tiene que tratar de elaborar o trabajar algo. Automáticamente traerá, producirá la palabra de Dios, las obras de Dios. Luego vienen las visiones, viene el poder, viene la humildad. Todo su carácter del sábelo todo ha salido. Usted llega a ser nada. Cristo cobra la vida. Usted muere, Él vive. Allí está. Porque Él murió, yo vivo. Cuando yo muero, Él vive de nuevo. Y cuando yo muera, Él me prometió vida. Y yo morí a mí mismo para poder tener su vida. ¿Y cómo lo hago? Al recibir su palabra. Su simiente, ponga su simiente aquí por fe y créala, y entonces producirá exactamente lo que dice la Biblia. Dice aquí, ahora hermanos míos, busquen por todo el país, hallamos muchas imitaciones. Sigamos un poco más, ¿ven? Muy bien. Las obras, las mismas manifestadas en su, obras manifestadas en su iglesia, que lo serán, que fueron manifestadas en Cristo. Él lo dijo así, San Juan 14, 12, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ¿correcto? Predestinado, como Él lo fue. Ahora sabemos que Él era predestinado. Fue hablado desde el jardín que Él iba a venir. Predestinado, como Él lo fue. Hace la simiente palabra carne. Oh, mejor me detengo ahí. Ahora, Él seguro sintió eso. A lo mejor me detengo ahí ahora. Quizás, pero alguien allá en la tierra de las cintas pudieran entender. Predestinados. Todos los hijos e hijas de Dios son predestinados. Oh, eso ha atorado a más miembros de iglesia que nada más. Oh, así como esa víbora mamba, serpiente mamba que se ahorcó allá misma. Todos los hijos de Dios. Alguien dijo todos los hijos e hijas de Dios son predestinados. Eso quiere decir que Dios lo predestinó a usted. Llegaremos a las escrituras en un momento. Solo se los citaré. Efesios capítulo 1. 1, versículo 5. Muy bien, somos predestinados porque Cristo es la simiente original y esta simiente original fue predestinado por el previo conocimiento de Dios, sabiendo que vendría la caída y lo predestinó a Él para tomar nuestro lugar. ¿Lo entienden? Todos los hijos e hijas de Dios son predestinados. Oh, pero usted dice, entonces, ¿Él va a condenar a algunos? No, Señor. Usted está aquí con el libre albedrío. Pero la razón por la cual Él, siendo Dios, el infinito, como les hablé, Él conoció de antemano todo lo que ocurriría. Él sabía quiénes eran ellos. Ahora, Él no hizo que Eva hiciera eso. Él no la obligó a hacerlo, pero Él sabía que ella lo haría. Ahora, con razón, creo que yo en el capítulo 12 de San Lucas, creo que es... No anoten eso, lo diré, lo tengo anotado un poco más adelante. Él dijo, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Bien habló Isaías de ustedes. Isaías los vio de antemano. Y ahí están, sentados ahí, con ojos, oídos, y todo lo demás, pero con todo no pueden ver. ¿Por qué? Ellos son un repelente a la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo, oh, hipócritas, ustedes son los hijos del diablo. Ahora, ¿cuándo ellos se hicieron los hijos del diablo? Ellos ya lo eran. Siempre lo fueron. ¿Cuándo usted vino a ser un hijo de Dios? Usted ya lo era. Dice aquí, ustedes son los hijos del diablo y sus obras hacen, entonces me condenan a mí, dijo él, rechazan mi ministerio, cuando muéstrame dónde el ministerio de ustedes está produciendo la palabra completa de Dios, como lo hizo él de él, ¿ven? Ahora predestinado, ¿cómo él lo fue? Ahora usted dice, ¿cómo viene esa predestinación? Dios, formalmente, ahora, si todos no entienden esto, quiero que usted levante la mano ahora cuando termine. Bien, Dios en el principio comisionó a Adán y a Eva a multiplicarse y llenar la tierra. Así que así es como se dio el sexo. Fue, por eso fue. Pero, ¿qué causó la hibridación? Traer muerte. Ahora veremos esto esta tarde sobre los dos vientres. ¿Ven? Ahora fíjense, ahora en esto, Dios previó y predestinó un mundo de hijos e hijas. Y en su pensamiento, el libro de la vida del Cordero tenían que venir. Y adivine qué, todos esos nombres vendrán. Dios previó y predestinó un mundo de hijos e hijas. Él los predestinó para que estuvieran aquí. Y por causa de la hibridación, la incredulidad a la palabra de Dios causó la hibridación. Dios lo ha vuelto a colocar de nuevo para que usted ya no tenga que ser más híbrido. Usted puede regresar directamente a la palabra original y ser un hijo de Dios, tal como usted debió serlo en el principio. ¿Ven? ¿No es maravilloso eso? Oh, bueno, si no hubiera sucedido algo en el jardín, que imagínese lo que yo sería, usted fuera lo que es hoy, si usted ha nacido del Espíritu de Dios. Cristo no podía evitar ser lo que Él era. No podía evitarlo. Él fue predestinado a hacer eso. Él no trataba de ser lo que Él era. Él era lo que Él era. Él manifestó lo que Él era. Cristo no podía evitar ser lo que era. Él era el Hijo de Dios. Eso es. ¿Ven lo que quiero decir ahora? ¿Ven? Si usted fue destinado, usted ve la palabra de Dios, usted la cree. ¿Por qué? ¿Por qué? Su destino ya había sido predeterminado. No había manera que usted no lo viera o no lo recibiera. Ahora, no quiere decir que no es difícil. No quiere decir que no habrá batallas. ¿Han oído ustedes alguna vez de un rasgo en una familia? ¿Un hijo como imita a su padre o a la madre o al abuelo o a la abuela? Ese rasgo en la familia. ¿Usted ha oído de eso? ¿No es así? Bueno, en la misma manera con la predestinación. Ustedes se suponía que ustedes debían de estar aquí de la manera correcta en el principio. Pero siendo que usted vino de la manera que vino, usted está sujeto a la caída. Pero siendo que usted está predestinado, usted oye la palabra de Dios. Eso lo trae a usted directo de regreso a donde usted fue predestinado. Amén. ¿No es maravilloso eso? Oh, nunca había visto esto antes. Nos muestra cómo venían cosas a Él. ¿Qué hace que usted crea la palabra de Dios y rechazar estas otras cosas? Es porque hay algo en usted. Muy allá atrás, usted... ¿Qué? Usted está hecho para vivir por siempre aquí. Oh, yo quiero escritura para eso, predicador. Oh, solamente vamos a continuar un poquito más aquí y terminaremos aquí. Aquí está. Yo quiero escritura para eso, predicador. Oh, hablamos de la parábola de cuando la red del evangelio es echada y es retraída. La red no hizo lo que fue atrapada en la red. Lo que hizo es trajo lo que estaba en la red misma. Y si era un pulpo otro tipo de cosa, entonces se iba a ir, una serpiente o algo. Pero si era trucha, arcoíris, entonces es traída en la red. Aquí está. A todos los que Él antes conoció, Él llamó. Pablo dijo esto. Usted no se puede escapar de esto. ¿Cómo la gente no puede creer en predestinación y decir que creen en Pablo? Pablo dijo eso. A todos los que Él antes conoció, Él llamó. A todos los que Él llamó, Él justificó. Y todo lo que Él justificó, Él ya lo glorificó. Aquí está. ¿Y de qué sirve predicar, hermano Branham? Bueno, hay una cosecha allá afuera. Lo único que yo estoy haciendo es una redada. Ahí nomás jalar la red. Yo solo la estoy arrojando allá afuera y veo dónde va. Si ellos son repelentes, la grasa del lodo del mundo y las denominaciones la arrojarán de usted. Oh, yo no puedo evitarlo. Pero si hay uno allá que pueda absorberlo, él llegará a ser un hijo e hija de Dios, de todas maneras, amén, porque está predestinado. Oh, los predicadores, oh, tratan de golpearse. Oh, si yo no hubiera predicado esto, oh, no vi a muchos venir aquí enfrente y otros se glorían en ello. Oh, mire toda la gente que vino cuando yo prediqué. Oh, bueno, venga el próximo año para ver cuántos quedaron ahí, porque a lo mejor era toda emoción. Oh, no importa. No es usted. Dios me lo dijo eso hace mucho tiempo. Si usted cree esa palabra, Dios no respeta a las personas. Él respeta su palabra. Entonces, si la palabra es predicada, va a ir a una simiente predestinada y ellos lo atraparán. Él los atrapará. Esa es la razón que Dios pudo obrar sus obras a través de Jesús. Él era el Hijo predestinado. Él fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Hace más de 100 billones de trillones de millones de años, de lo que dijimos que habló en Génesis 1:1 hace un rato. Él fue predestinado allí mismo para tomar su lugar. Amén. Por eso es que Él hizo la voluntad del Padre. Él fue la palabra manifestada. Y cada uno de en párrafo 2:2:2. Oh, esto deberíamos tenerlo ahí en una pared o en su espejo del baño donde a usted le gusta arreglarse o entre medio de sus dientes o lo que sea. Y cada uno de los otros hijos tendrá la misma manifestación. Oh, déjame leer esto de nuevo. Esto no puede estar correcto. Y cada uno de los otros hijos tendrá la misma manifestación. La cantidad será diferente, pero la manifestación será la misma, es la misma vida. Y esos son los que fueron predestinados. Ese grupito, pequeño grupito, en cada generación, se levantará en la resurrección, desde allá, desde el principio del mundo. Y la razón, ellos se aferrarán a ella. Aún Pablo habló de eso en Hebreos, capítulo 11, dijo, ellos vagaban en pieles de ovejas y pieles de cabras y eran pobres y afligidos y atormentados, de los cuales este mundo no era digno. Amén. No tenían que comer y errabundos y en cuevas y perseguidos y aserrados, como lo fue Isaías y muchos de los demás. Isaías el profeta, predestinado aún antes de que comenzara el mundo. Él debió haber venido a través del vientre de Eva, pero luego él vino a través de la matriz de una mujer. Su espíritu tuvo que venir aquí para ser un testigo. En otro lugar, hermano Brown dice, si la caída no hubiera sucedido, eventualmente hubiera traído a Jesucristo. Su nombre está en el libro. Así que Jesús también vino para ser testigo de la muerte, sepultura y resurrección, que el hombre morirá, pero vivirá de nuevo a través de él, porque él es la simiente que tiene que levantarse. Amén. Espero que lo vean. Muy bien, dice aquí. Aleluya. Así que Pablo y los otros discípulos estaban preocupados por estas simientes, otras doctrinas que ellos miraban que entraba ahí en la iglesia y establecía raíces. Y Pablo nos advirtió qué tipo de fruto produciría en el tiempo final. Él nos dijo qué tipo de fruto sería. Vanagloriosos y desobedientes, blasfemos. Jesús nos dijo que los dos serían tan cercanos que engañaría al elegido si fuese posible. Mas no es posible. Así que yo le doy gracias a Dios que no es posible engañar a la simiente verdadera de Dios. Pero usted es el que tiene que saber eso. Y usted tiene que hacer su elección y su llamado. No sus vecinos, pero la de usted le tiene que ser seguro. Así que estamos en el tiempo final, amigos, que es el tiempo de la cosecha. Y se dice que en el tiempo de la siega, aún un niño puede ver la diferencia entre el trigo y la cizaña. Aún un niño. Así que la manifestación de un trigo muestra que es un trigo. Y la manifestación, se toma la manifestación de los hijos de Dios para mostrar quiénes son los hijos de Dios en el tiempo de la siega. Y es tiempo de manifestación. No habrá una cizaña en la siega. Un poco de levadura leva toda la masa. Solamente trigo. No habrá trigo que va a estar reunida junto con la cizaña. Así que para cerrar aquí, el texto de Segunda de Timoteo nos muestra cómo va a ser el fruto de la cizaña. Nos muestran los frutos de la siega de la cizaña. Y estamos viviendo en un día donde todos reclaman ser cristianos. Mas los frutos de sus vidas hablan algo diferente. Varía mucho. Y sabemos que los frutos de un cristiano, sabemos qué se suponen que tienen que ser. Paz, gozo, amor, paciencia, humildad. Sabemos cuáles son las virtudes de la caminata cristiana, la fe, la virtud, hasta llegar al amor divino. Los cristianos falsos de nuestro día van a ser identificados por sus frutos. Van a tener una forma de piedad, van a amar a Dios, pero van a amar los deleites de este mundo más que a Dios. Y van a parecer dar su afección a Dios, y algunos creerán que lo hacen, y va a parecer como que su mente está puesta en Dios. Pero estamos viviendo en la edad más engañosa que ha habido a través de siete edades. En las primeras edades, el llamarse cristiano no era algo que le daba un respeto o trato bueno del mundo. Le ponían una marca mala y si usted decía que era cristiano. Así que la gente no decía que eran cristianos, así como lo hacemos ahora. Los cristianos fueron perseguidos, eran alimentados a los leones, eran pasaban martirios y si usted se llamaba un cristiano en las primeras edades de la iglesia, a lo mejor usted era más probable que era un cristiano que si usted se llamara un cristiano hoy. Ser conocido como un cristiano o un creyente de Cristo tiene muchas ventajas en nuestro día. Si usted tiene una posición en una iglesia, si usted creció en una iglesia, si usted dio al pobre o obraba para su bien, si usted quería una posición en el gobierno o con una compañía, muchos en sí usan ese símbolo de un pescadito que las primeras iglesias usaron. Usan eso para traer negocio, porque se puede interpretar que usted hace buenos negocios, y para muchos negocios yo creo que eso no es como un pescadito, es como un tiburón, porque son engañosos. Mostrarían la forma de piedad, pero negarían la eficacia de ello. Niegan el nuevo nacimiento, que es el poder para vivir una vida cristiana sin tratar de vivir una vida cristiana. Y estamos viviendo un tiempo de gran impersonificación. Así que en ese tipo de fase es natural para la mente humana que el ser cristiano es simplemente aceptar la idea de Jesucristo y aceptar solamente que Él murió por sus pecados y ya. Y que es una cosa de solamente actuar como un cristiano en vez de vivir como Jesús mismo lo hizo. Y aún así, la gente quiere hacer las cosas del mundo porque sus deseos no han sido cambiados, solamente pasan por santificación. Pero no llegan a recibir el Espíritu Santo. Ellos niegan la eficacia del poder para vivir una vida cristiana. Y así, ellos niegan el nuevo nacimiento. Y es por esto que tiene que ser predicado hasta que el último entre. Porque es tan fácil de ser asociado con la el cristianismo hoy en día. Oh, a usted no lo van a quemar, a usted, o lo van a alimentar a los leones por ser un cristiano ahora, o colgarlo en una cruz. Claro, hay todavía lugares en este mundo donde todavía los martirizan, los torturan por la causa de Cristo, pero no tanto en el lado oeste del mundo. Oh, bueno, todavía va a ser perseguido por la causa del Hijo de Dios si usted es un verdadero cristiano. En la vida, no es tanto el ser cristiano de título, pero en la vida que usted tiene, que usted muestra, la cual ellos persiguen. Vamos a ponernos de pie. La iglesia del Dios vivo está venciendo en esta última edad. En la edad más oscura y mala, la iglesia de Dios está venciendo. El cristianismo en general ha sido tan rebajado que todos pueden llamarse ser un cristiano sin ser llamados a ser. En sí, muchas de las veces dicen, oh, qué tipo de sabor o qué tipo de cristiano es. La palabra de Dios no tiene lugar en la mayoría de las iglesias en este día. Así que si usted quita el estandarte, si usted quita lo absoluto, si usted quita la simiente original, entonces no hay ningún estándar, no hay ningún absoluto. Y estamos viviendo en un tiempo de corrección política que, nadie es permitido juzgar, a menos de que sea el pagano juzgando al cristiano, ¿verdad? Pues claro que no. Es la palabra que nos juzga. Y la palabra ha sido hecha a un lado, así como un cuento que no es relevante a nuestro tiempo, más el juicio. Estar aquí mientras todavía hay verdaderos cristianos caminando en esta tierra. El verdadero cuerpo de Cristo está juzgando al pecado por su caminata santa, de la manera que viven. Y para que Satanás, para que él pueda implementar su versión del Edén, la mujer libre tiene que ser echada afuera, pero ella no será echada afuera. Ella tomará su lugar. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Sabe? Es maravilloso para mí que podemos vivir en la edad más corrupto, cuando todo está decayendo y todo no es lo que parece ser. Mas al mismo tiempo, hay un pueblo que tiene la palabra restaurada de Dios, que están venciendo por su palabra y por la sangre del Cordero, y esa palabra está produciendo un testimonio en sus vidas que está siendo leída por todo hombre, y los pensamientos originales de Dios están siendo expresados en el ser humano, y el fruto está en el árbol, y los hijos de Dios están llegando a la manifestación. Estamos llegando en un lugar donde la cizaña está manifestando su fruto. Amigos, podemos ver esto y ver lo que son. Y se nos dice que va a llegar el tiempo donde vamos a poder discernir los dos espíritus. Bueno, esos dos espíritus vienen de dos simientes diferentes. Pero también viene, tenemos que llegar al tiempo donde el verdadero trigo sabe quién es. Y es por eso que tenemos que seguir predicando esto, porque usted no comienza conociendo esto. Pero usted tiene que saber y decir, Señor, ¿esto es verdad? ¿Esta es tu palabra? ¿Me estás hablando a mí? ¿Yo soy identificado como simiente de Dios? ¿Yo estaba en tus pensamientos desde antes de la fundación del mundo? Amigos, yo creo que estamos viviendo en el tiempo de manifestación, porque el tiempo de la siega está aquí, de la cosecha está aquí, y el grano va a ser puesto en ese gran elevador, pero la simiente está siendo hecha manojo, atada en manojos y siendo quemada. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Usted cree eso? Amén. Bueno, que tenemos aquí un canto y terminaremos. Es tiempo de manifestación, claro, ¿verdad? La voz de mi amado. Él viene prontamente. A través de los montes y las montañas él corre. Yo anhelo escuchar su voz.